Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Música y Política, voces y ritmos de las grandes decisiones.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Caracol Radio? Qué maravilla estar en contacto con ustedes. Hoy la voz es la música, la voz siempre será la música. Esa música que nos ha acompañado desde el principio, desde el hoy, desde el presente. Esa música que ha levantado la voz en comunidades afrodescendientes, en comunidades que levantan un manifiesto, una reacción, una posición, una afirmación frente a todo. Música, música y política es el tema hoy en Caracol Radio. Y qué maravilla poder contar con dos invitados, Manuel Carreño, Óscar Hernández. Manuel, politólogo, magíster en comunicación, analista y musical en temas culturales, profesor de clases de rock y política, autor del libro Por culpa de los Ramones, qué bien está en mi mundo. Óscar Hernández, Óscar, musicólogo, doctor en ciencias sociales y humanas, magíster en estudios culturales, administrador en cultura, maestro en música, director del Instituto de Pensar. Y bueno, un momento interesantísimo de la política, de la opinión, de Venezuela, de Estados Unidos, de Europa, de levantar la voz contra las guerras, en fin, la música que nos acompaña siempre. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido a Caracol Radio.
Muchísimas gracias, realmente es un placer estar acá, hablar sobre música, contracultura, protesta, rock, otros géneros, realmente es un placer y, hombre, siempre que me inviten a hablar de esos temas, yo feliz.
Una maravilla, no traje la camiseta de Ramones hoy, traje la de mi equipo, acompañando.
Muy bien, muy bien.
Sí, una maravilla, siempre, claro que sí. Hola Óscar, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Aquí igual que Manuel, contento de poder hablar de estos temas aquí.
Y bueno, yo feliz porque cuando hablamos de temas coyunturales, siempre ajustamos el tema a la opinión, a la política, a la derecha, a la izquierda, al centro. Pero qué maravilla ver el bálsamo que ha sido a lo largo de la historia la música, desde el comienzo. Desde el primer beat, desde el primer contacto, desde la colonización, desde una Chile vivida de una óptica de la dictadura, una Argentina, un Estados Unidos que tuvo en su momento a un Sixto Rodríguez cantando y que nunca supo que fue ídolo en África, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda. Un YouTube que te canta por la paz, por la libertad, una música, unas Pussy Riot que levantan la voz contra Putin, hey, un Sex Pistols que levantó la voz contra la corona, la música y la política, comencemos hablando de ello. Óscar, creo que han estado en hermanadas, pero al mismo tiempo ha habido fricción.
Sí, claro, la música, ahorita que estaba mencionando la palabra bálsamo, sí. Pensaba... bálsamo se puede entender en muchos sentidos, porque la música efectivamente puede entrar en choque con formas de control político, con estados, con poderes, pero también puede ayudar a, y ese es el otro sentido de la palabra bálsamo, a suavizar, a despolitizar, a que las cosas fluyan más fácil para el poder. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. De hecho, es muy raro pensar en que en algún momento alguna música haya sido neutra en relación con el poder. Entonces, la relación entre música y política es muy compleja. Claro, está la política como instituciones, ¿no? El Estado, las formas de organización, los movimientos sociales, pero también está lo político, que es ese antagonismo que hay en la sociedad permanentemente. La música tiene que ver con la política cuando explícitamente se entiende que hay o una reivindicación, una manifestación, se acompaña un movimiento, una protesta, una lucha, o cuando, como decía antes, sirve para callar las cosas, que digamos en Colombia muchas veces ha servido para ello. Pero también la música tiene que ver con lo político en el sentido de esas relaciones de poder que están en la vida cotidiana, en cómo la gente escucha una música y no otra, para qué la usa, cómo cambia sus comportamientos y sus formas de relacionarse dependiendo de qué música escuche y qué música no.
Y vea que leyendo un poco veía como muchos temas clásicos de lo que ha sido la música colombiana servían para... hablar de viva el Partido Liberal, no sé qué, en fin, y se acuñaba en el corazón, en la esencia de los colombianos, Manuel, y la música sin duda ha estado muy al lado de esas grandes decisiones, de esas grandes convocatorias. La música es un vehículo que nos lleva a tomar decisiones, a tomar partido.
Claro, yo creo que la música, de alguna manera, y teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Óscar acerca de que ha servido para muchas cosas a lo largo, yo creo que hay una cosa que es también muy interesante, y es que, claro, la música puede en un determinado momento cumplir un rol políticamente claro. Ser activista, decir abajo este gobierno o arriba este gobierno, pero también una música que de pronto no necesariamente en su letra o en su música es directamente activista o es directamente política, también cumple una función social y cultural, lo que a veces se llama una resistencia cultural, donde se generan no solo música, sino subculturas. Dentro de esas subculturas se generan géneros, músicas que responden a un grupo social, a un barrio, a una ciudad, a muchas cosas, y que también solamente generando, digamos, como un de alguna manera una personalidad dentro de la música, ya con eso se está haciendo algo político. O sea, no hay que esperar siempre a llegar pues a la consigna, que también es muy importante, obviamente, válida, claro. Y hablaremos de eso, para que la música sea política. En lo cotidiano, en el día a día, también la música muestra, digamos, todo eso. La frase que en los últimos años de pronto está un poquito quemada, que lo personal también es político, yo realmente creo en ella, más allá de que a veces se use para cualquier cosa. Creo que en general la música nos ayuda a decir muchas cosas que al final tienen que ver con el tejido social y cultural y terminan siendo políticas, así de entrada no lo parezcan, ¿no?
Mira que Wagner, la música de Wagner fue ligada a Hitler en su momento. Wagner no tuvo la culpa, pero Hitler le encantaba la música, entonces lo estaban ligando al nazismo, y bueno, lo traigo, pasó dos décadas por encima. Y ver ahora cómo, cuando en un debate político en Estados Unidos, Kamala Harris recibe apoyos de íconos de la música en su país. Y todo esto nos lleva a que, sin duda, la música es un vehículo poderoso, que tiene un canal tremendo. Óscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves la música a lo largo de la historia? Tomé el ejemplo de Hitler, que lo leía de mi abuelo, y el tema de Wagner, y ahora ver en Estados Unidos que ya muchos representantes, íconos de la música dicen, hey, ve, vota por ella, o reacciona, o actúa. Siempre es un canal poderoso la música.
Sí, pero yo no sé si sea un canal suficiente. Es decir, la música nunca es solo música. Okay. La música se va cargando a partir de las asociaciones que uno va construyendo y que históricamente se van construyendo con una música. Entonces, eso explica por qué la misma canción puede ser utilizada en un momento para apoyar una determinada lucha y en otro momento para apoyar posturas diametralmente opuestas, ¿no? Lo de Wagner es un ejemplo, digamos, el uso que hizo el nazismo de la música de Wagner, pues es un uso que generó unas asociaciones, claro, no cualquier asociación es fácil de producir, y todo este grandiosismo que hay en la ópera wagneriana y toda esta mitología del norte de Europa que está mezclada ahí, las valquirias y los nibelungos, pues eso era fácil de usar. Pero no quería decir que Wagner, digamos, fuera un, asumiera la ideología nacionalsocialista. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para ilustrar eso y es el de esta canción que se llama El himno de la batalla de la República, el okay. Battle Hymn of the Republic de Estados Unidos. Pues esa canción surgió en la Guerra de Secesión después de que se murió un abolicionista muy famoso que se llamaba John Brown. John Brown se murió 2 años antes, bueno, se murió no, lo ejecutaron acusándolo de fomentar las rebeliones de esclavos. El tipo era blanco, pero era abolicionista duro.
Total.
Y los soldados del ejército del norte empezaron a cantar esta canción que se llama John Brown's body lies a moldering in the grave. El cuerpo de John Brown se está descomponiendo en la tumba, pero his soul is marching on, su alma sigue marchando. Esa canción se volvió un emblema del norte, pero en algún momento una señora de nombre Julia Ward, un reverendo en Washington, le pidió que hiciera una letra distinta porque era muy, muy como incómodo eso, un cuerpo descomponiéndose y algo como más para establecer un campo común de significado. Y entonces hizo esta letra que es muy religiosa, y se popularizó como ya una, digamos, pedagógicamente a nivel nacional, como una canción que ilustraba los valores que se buscaban en la nación estadounidense. Y lo que más me parece interesante de esto es que nosotros la conocemos como canción de misa.
Imagínate.
Si sientes que tu hermano necesita de tu amor, no le niegues las entrañas. Entonces, todos los recorridos que hace esa canción con distintas posiciones sociales y políticas, como muestran que depende es de cómo se usa, con qué se asocia, en qué contexto se practica y se va cargando políticamente la música en distintos momentos.
Terminó en el fútbol también, de Glory, Glory Man United.
Exacto. Glory, man. Todas las derivas posibles.
No, y es que pega tremendamente. Y si hablamos de fútbol y música, no, tendremos que aplicar por lo menos 5 horas. Pero Manuel, mira que todos esos fenómenos sociales, todos esos fenómenos culturales, esas realidades que vivimos, que las podemos vivir en Bogotá, las podemos vivir en Tokio, en New York, pero hablar, por ejemplo, de un personaje como Eminem en su momento, que tuvo su película, y de cantar de esos jóvenes que no veían futuro, de esos jóvenes que entendían una realidad básica y era entrar por la puerta de atrás de una factoría, de una empresa, trabajar, pero reivindicarse en su ser a través de la música, de ser reaccionarios contra un Estado que no les ofrecía posibilidades. Lo vemos hoy, el hip hop, el rap, toda esta música, y lo vemos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Pereira. Es una realidad, o sea, la música es una herramienta de poder tremenda, reaccionaria contra los estados.
Es que Fiel, así como en su momento Robert Johnson cantaba acerca de lo que le pasaba a él y las condiciones precarias de vida en las que él vivía, en el Mississippi, él y sus amigos recogiendo algodón, y de ahí para adelante uno viendo en su momento a The Who cantando acerca de no ser comprendidos dentro de una sociedad, y después los Ramones, y ojo, sin necesidad ninguno nunca decir la palabra government.
Exacto.
O sea, los Ramones diciendo, hombre, somos unos jóvenes aquí que nuestra vida es aburrida, las chicas no nos paran bolas, somos unos manes así, y así, mire ejemplos, sí, Eminem. O sea, la música finalmente es que no es que sea un loop, lo que es un loop es la sociedad que no nos da nuevas herramientas, y en ese orden de ideas, dependiendo, y entonces después con el hip hop, entonces aparece Public Enemy y canta Fight the Power, y después aparece NWA y canta Fuck the Police. O sea, siempre va a haber la sociedad siempre que no le cumpla, digamos, o más bien el sistema que no le cumpla a la sociedad en algún momento a través de la música va a decir algo. O sea, siempre aparece el joven que de pronto dice, hey, Estoy desesperado, acá no hay nada, no hay nada más. Y en estos tiempos que vivimos, aún más. Entonces, digamos, es muy interesante ver cómo pasan las décadas y la música popular siempre en algún momento dice, sobre todo desde el lugar, creo yo, más honesto, que es desde su, desde lo que le sale a uno del corazón, que es como, estoy mamado.
Sí,
estoy mamado de todo.
Harto.
Estoy harto, sí. Estoy harto de mi familia, estoy harto de todo, y eso es lo que pasa en general. Entonces, ahorita era interesante cuando Oscar decía lo del canal. Es un canal que de todas maneras, yo, obviamente hay que tener varios canales. Pero de todas maneras es un canal que lo que pasa es que esa persona canta eso y alguien al lado lo escucha y dice, pues pucha, yo siento lo mismo. Entonces le dice al amigo, venga, escuchemos esto, y ahí empieza, digamos, una cosa que va creciendo, y dependiendo de, y con la tecnología y todo va cambiando también, ¿no?
No, y el poder que tuvo en su momento y el impacto, por ejemplo, un John Lennon cantándole la tabla a los poderosos, a los jefes de Estado, paz, y lo aplico a Colombia. Hey, nos hace falta un John Lennon, creo yo, no sé, un Velosa, un Vives, qué sé yo, un Pestilencia, que le cantó y en buena hora, y lo reconozco, pues, ahora que se aprobó la ley del maltrato animal, no más a las corridas de toros, esos temas de punk fuerte, pero que iba en contra de todo eso, maltrato animal. Pero vuelvo al tema de la paz, un John Lennon 50 años atrás levantando la voz y hey, ¿qué les pasa? Vivamos en paz, o sea, la música enfocada a canalizar un deseo del pueblo, de la gente. No te mates, no me mates, no mates al hermano. No sé, Oscar, si es muy con tono romántico mío, pero esos líderes hacen falta, esos líderes son vitales.
Pues tenemos varios, lo que pasa es que John Lennon venía de ser comparado con Jesucristo, o de compararse él mismo con Jesucristo, y de una carrera, un pues, meteórica, entonces, digamos, ya era una voz global. Pero tenemos Marta Inés Gómez, Marta Gómez, tenemos a César López, y eso dentro de los que pregonan la paz, pero también tenemos gente que hace denuncias muy fuertes. En el caso del rap está, no sé, Alcolíricos y mucha gente que se está moviendo mucho. Está
Edson Belandia,
con Belandia y La Tigra. Entonces, hay mucha gente haciendo música, mucha más que en otros momentos de Colombia, mucha gente haciendo música comprometida políticamente y haciendo propuesta, ¿no? No solamente denuncias, sino también haciendo propuesta. Eso es interesante. Claro, los canales se han diversificado y multiplicado, pero a la vez tienen menos alcance, pareciera, ¿no? Entonces es difícil moverse, digamos, comunicacionalmente en toda esa selva, que es subir un track a CD Baby para ponerlo en plataformas y que le llegue una vez cada dos años un $0.0001.
Es cierto.
Digamos, esas condiciones, pero eso sería materia de otro programa.
El tema de la industria y de cómo la industria ahí juega, como
es,
que...
Es jodido, es complejo.
Nada en Río Revuelto es fregado también, pero bueno.
Pero mire que temas como en su momento Woodstock o Ancón, el criollo de mis papás, me hubiera encantado. O sea, ya, ellos estuvieron ahí, los envidio. Esos puntos de convergencia, no sé, Manuel, también son como una cachetada a la sociedad, ¿no? Como una cachetada al país de que, hey, esta expresión cultural, esta expresión artística de la música es levantar la voz contra una cantidad de inconformidades o contra una cantidad de necesidades de que actuemos en derecho, actuemos por la gente, la salud, el derecho, la alimentación, el respeto a las mujeres, a la vida, a todo.
Sí, yo creo que eso hay que decirlo, digamos que discursivamente suena muy, muy bonito. Uh-huh. Y obviamente como que en la práctica es como, no, cantemos una canción, sí, que la paz, we are the world, we are the children. Eso suena muy bonito, pero en verdad para que la música tenga un creo yo, y digamos que sobre todo a mí que lo que más me gusta, pues digamos, es el punk, aunque en el rock también hay muchas cosas que se han movido y lo reconozco. Pero a veces de pronto no es tratar de mandar un mensaje para que todos nos unamos, sino a veces esa cachetada es de verdad una cachetada. Yo creo que el arte pues siempre ha tenido esta idea que para que de alguna manera pueda llegar a ser fuerte, tiene que ser incómodo. Entonces a veces se necesita lo que pasó con los Sex Pistols, aunque los Sex Pistols no es una banda que sea 100% de como una, hay cosas de los Sex Pistols que a mí no me gustan, no es tanta de mi devoción.
Yo me identifico tanto con ellos.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que había una industria ahí detrás y había un manager que un poco les decía qué hacer. Pero más allá de eso, exacto, digamos, entiendo. Ellos se vuelven famosos antes de lanzar God Save the Queen, un día que van a dar a un programa de televisión en un canal inglés, en ITV, de un señor que se llamaba Bill Grundy. Y entonces el señor Bill Grundy le empieza, ellos van con las groupies en las que estaba Siouxsie Sioux, después muy famosa, y este señor Grundy le empieza como a echar los perros a Siouxsie, y los Sex Pistols un poco defendiendo a su amiga y no teniendo que aguantar que un viejo le eche los perros, le empiezan a decir, you dirty fucker, you dirty bastard, y eso fue todo lo que se, o sea, eso indignó a todo, obviamente toda Inglaterra estaba viendo, y entonces al otro día todo el mundo empezó que quiénes son esos jóvenes inmundos, sí, claro, que no sé qué.
El golpe, el impacto.
Y eso fue lo mejor que le pudo pasar a los Sex Pistols, porque al ser declarados los enemigos número uno de Inglaterra, pudieron empezar a decir muchas más cosas ya desde ese lugar.
Y cantar en la tabla de la corona.
Y ahí sacaron God Save the Queen un par de semanas después. Entonces, de alguna manera a veces se necesitan que pasen esas cosas. Si ese programa no hubiera pasado, por ahí la cosa hubiera pasado un poco más desapercibida. Entonces a veces es chévere como moverle el tapete a la sociedad para que se despierten un poco, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ese es un especial de Caracol Radio, Música y Política. Y si hablamos de música y política, Latinoamérica es un escenario, Oscar, perfecto. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido lo inimaginable. Argentina, Chile han sido escenario muy particular. Y ese escenario pues nos ha dado pie para escuchar unas líricas, unas voces y unas letras que impactan a la gente y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que le cantaban a aquellos presos políticos, que le cantaban al anhelo de la libertad. Y no solo me remito a la música, la poesía, el cine. Allí hay y ha habido un caldo espectacular de cultivo increíble para generar, no sé, nuevas directrices de vida en el continente. ¿Tú cómo lo ves?
Es que estaba pensando, me quedé pensando en algo a lo que le hemos estado dando por los laditos, y es al tema de la industria. Sí. Y la relación de la industria con qué tanto se pueden politizar o despolitizar las prácticas musicales. Uno piensa, por ejemplo, en esta ola de canción, de nueva canción latinoamericana y la protesta y Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Víctor Jara. Y hay algo interesante que pasa ahí, y es que durante un tiempo se pudo hacer industria con eso, sí, pero no es muy común. Normalmente lo que pasa es que el funcionamiento industrial termina cooptando los posicionamientos políticos, claro, ¿no? Richard Middleton lo dice, toda la contracultura que siempre se asocia con el rock, pues al final de la década de los 60 ya estaba bastante cooptado el rock por unos mecanismos industriales y bueno,
y al punk le va a pasar exactamente lo mismo.
Claro, exactamente igual, y ha pasado con el hip hop y digamos el glam de los 80s ya es una cosa totalmente espectacular, masiva, está muy mediado por el principio de la rentabilidad económica. Entonces, a mí siempre me ha parecido interesante que haya alcanzado a ver una industria de música latinoamericana que circuló masivamente también en cassettes piratas, ¿no?
Por ejemplo, en la 19.
Mucha gente ha investigado cómo Víctor Jara, pues Víctor Jara se dio a conocer porque, bueno, lo mataron muy joven y entonces se dio a conocer por pura piratería, ¿no? Por literal, puro cassette literal que iba circulando informalmente. Entonces, es un caso llamativo. Hay bastantes personas que han investigado eso a fondo. Pero eso creó unas formas de, yendo a lo que usted preguntaba, unas formas de identidad latinoamericana que siguen siendo muy importantes y que van más allá de posiciones ideológicas. A mí siempre me ha llamado la atención que uno ve gente muy de derecha en chimeneas cantando Silvio Rodríguez, ¿no?
Cierto.
Y es impresionante eso.
Por sí. Eso mismo deberían primero prohibir, o sea, como que esté prohibido por ley que alguien cante a Silvio Rodríguez en la chimenea. O sea, es decir, nadie le está pasando bien, digamos la verdad. Sí, o sea, no, ya, además ya llevamos 40 años, o sea, ya estuvo bien.
No, yo defiendo a capa y espada el derecho a cantar canciones de Silvio Rodríguez con una chimenea y con un vino caliente.
Claro, pero sí, pero yo defiendo el derecho de los demás a no tener que escuchar.
Ah, eso sí.
Derecho del vecino.
Totalmente.
No, sin duda sí.
No, pero no, sobre eso, una cosa que es muy interesante, y es que Latinoamérica, también el rock, volviendo al rock, digamos, en los 80 pasan una cantidad de cosas en épocas de dictadura, sobre todo en el Cono Sur, entre 70 y 80, pues aparecen, digamos, por un lado Charly García, primero con su Generis, pero sobre todo con Serú Girán cantando canciones como Canción de Alicia en el País, que era una canción sobre la dictadura, pero ahí como por los laditas.
Suave.
Y después, y los prisioneros que hacen una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que, a pesar de que no podían decir cosas así políticas de frente, pero en sus canciones, por ejemplo, en Mudan las Industrias hablan sobre la crisis de la deuda externa, cuando expropiaron todas las empresas del Estado. O sea, lo hicieron de una manera pobre. Un
análisis socioeconómico.
Y lanzan ese mensaje mientras tocan teclados y la canción es bailable. Entonces la gente
industrial.
Claro, y la gente la baila mientras oye semejante mensaje. Eso es la forma de entender el juego de la industria, pero también mandar el mensaje, y creo que es lo que aquí en Latinoamérica lo han hecho muy bien.
Sin duda.
En Latinoamérica, no sé qué tanto en Colombia.
No,
en Colombia no ha sido tan claro, y en las industrias culturales en Colombia sí ha habido una tendencia más bien si estoy en el centro de la industria, me mantengo al margen de discusiones políticas. Desde Garzón y Collazos, que de hecho se negaron a grabar A Quién Engañas Abuelo, porque era una canción que hablaba mal de los politiqueros de oficio y eso podía lesionar los intereses de los amigos políticos del Tolima de Garzón y Collazos, hasta Juanes, Carlos Vives, Shakira, etcétera.
Sí, okay. Sí, es de acuerdo. Es como que aquí solo aquellas bandas de rock o de punk o de hardcore o de hip hop, o sea, las que claramente están en el lugar en donde se denuncia, lo hacen. Pero cuando nos vamos aquí al pop rock, hay una, digamos la palabra, una tibieza que realmente no debería ser así, porque en Estados Unidos, volviendo al principio, pues uno ve una cantidad de artistas que hacen el endorsement a los candidatos, también a veces a los candidatos de derecha, bueno, pero es decir, se lanzan. Acá hay una cosa como, no, hermano, usted no diga nada, usted cante y quédese callado, y eso pues realmente sí es un poco triste.
Cuando hubo este problema político en Puerto Rico, los reggaetoneros puertorriqueños se pusieron la 10, como dice ahora. Exacto. Uno no ve eso en los reggaetoneros colombianos.
Sobre todo porque uno dice, bueno, René, que siempre ha sido muy político. Bad Bunny.
Bad Bunny fuerte, estaba de activista.
Claro.
Fuerte, fuerte. Muy bien, nos damos cuenta, amigos, oyentes de Caracol Radio, en este especial de Música y Política, Universidad Javeriana y Caracol Radio. Una pausa, deportes. Tomémonos un respiro. Y ya venimos con más música, pero ojo. Los prisioneros de Chile marcaron y siguen marcando.
Ya regresamos con Música y Política, voces y ritmos de las grandes decisiones. Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio.
10:34 a.m.
Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias, como la cistitis. Por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias, como la cistitis y otras infecciones urinarias. Y cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en
Colima.
La Querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, está de fiesta. Cumple 161 años y desde Energía de Pereira queremos invitarte a que disfrutes de la ciudad que le apuesta a la generación limpia, a la movilidad eléctrica y a la celebración de familia y amigos. Ven y únete a las fiestas de la cosecha del 16 al 31 de agosto. Conoce la programación en www.fiestasdelacosechapereira.com. Energía de Pereira, una empresa que inspira.
En el Popular, queremos que inicies el día recibiendo buena rentabilidad con tu cuenta para ahorrar. En Caracol Radio son las
10 de la mañana, 35 minutos.
Eres de la generación que se merece todo. Con tu sabiduría, nos enseñas a trabajar, soñar y sonreírle a la vida.
En el Popular, agradecemos a los pensionados que con su trabajo y dedicación han brillado y construido país, entregando lo mejor de ellos. Celebramos el mes más brillante del año, el mes del pensionado. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré.
Servientrega, evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones.
Continuamos con Música y Política, voces y ritmos de las grandes decisiones.
La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos. Estamos en Caracol Radio, estamos en los especiales de música y política hoy, Pontificia Universidad Javeriana. Caracol Radio, dándole voz a la voz más poderosa, que es sin duda la música. ¿Cree que la música es una forma efectiva de protesta? Sí, no, ¿por qué? Las voces nos interesan mucho, escuchémoslas.
Creo que la música es una forma supremamente efectiva de protesta. Digamos, es un contenido artístico que está completamente relacionado con los afectos, es decir, con cómo nos afectan esas texturas de lo sonoro, de lo rítmico, de lo melódico en el cuerpo, y cómo eso, al estar además acentuado por, digamos, unas letras, y no solamente las letras, sino unas formas que hablan y que apelan a la protesta social, pues pueden reunir colectivamente y pueden incluso como animar esas formas y movimientos de protesta social.
Creo que la música como tal sí es una forma efectiva de protesta. Bueno, eso lo hemos visto a lo largo de la historia, tanto como corrientes de derecha como corrientes de izquierda siempre se han manifestado con la música. Un ejemplo puede ser los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y la música latinoamericana del género de canción protesta de los 60s y los 70s.
Bueno, yo creo que la música sí es una forma efectiva de protesta porque pues es como una forma de comunicar ideas y sobre todo de comunicar sentimientos. Entonces, como que a través de la música es posible encontrar personas que sientan de manera similar a la propia, y como movilizar unos afectos como hacia un sentimiento común que de pronto en otras formas de lenguaje es un poco más difícil.
Yo siento que la música es un medio súper efectivo de protesta, porque inicialmente la música es un arte que conecta muy fácil con las personas, y si usted se da cuenta, pues es como el arte con el que todo el mundo tiene afinidad en cierta medida. Y lo segundo es que, digamos, es una forma muy eficaz también de expresar emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere hablar de música protesta, se puede dar cuenta, por ejemplo, acá en Latinoamérica, lo que significó el baile de los que sobran, de los prisioneros, o todo el movimiento que hubo en Argentina en la época de la dictadura, pues que era muy fuerte, ¿no? Que muchos de estos músicos terminaron exiliados, pues, por estas protestas que hacían, ¿no?
Miedo, solo me quiero arreglar.
voces, las opiniones, las diferentes posiciones que se tienen frente a la música, a la política. Estamos en este especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio, Música y Política. Estamos con Manuel Carreño, politólogo, magíster en comunicación, analista musical, Oscar Hernández, musicólogo, doctor en ciencias sociales y humanas. Y bueno, todo esto me lleva como a llevar, a canalizar hacia un escenario. Uno ve a Bono, YouTube, hablando de la paz, preocupado por África, por los conflictos. También veo muy buenas bandas de metal, duras, pesadas, pero en esa rudeza preocupadas por algo sensible, el medio ambiente. El medio ambiente que nos toca a todos, que tiene que ver con salud pública, con seguridad alimentaria. Veo a un colombiano, un Héctor Buitrago, también Canto al Agua, con Pestilencia, que levantó la voz contra sistemas políticos, contra, hay que decirlo, a ver, los falsos positivos, el asesinato de jóvenes que en condición de calle fueron presentados como terroristas. O sea, la música como herramienta, Oscar, no en Colombia, en el mundo, para denunciar, ¿no? Un canal válido para ello.
Sí, y para denunciar no solamente desde el discurso, sino, uh-huh, como decían varias de las personas entrevistadas, me gustó mucho esa coincidencia, desde los afectos y las emociones. Uh-huh. Sí, la forma en que la música puede expresar emociones, pero también inducir emociones, es mucho más poderosa que otros modos de comunicación. Y entonces, no cualquier música, eso explica por qué no cualquier música sirve para cualquier letra o para cualquier discurso, sí, si yo utilizo guitarras distorsionadas y una batería a todo dar, hay ciertas cosas que se pueden decir con eso y otras que no tanto. Ajá. Sí, pero también hay música que tiende a ser usada de forma muy neutra, ¿no? Estaba pensando ahorita en Color Esperanza de Diego Torres, que es todos los espectros ideológicos han agarrado Color Esperanza para reuniones políticas, ¿cierto? Pero precisamente por eso es interesante cómo los mismos jóvenes están pidiendo que la música sea clara en sus afectos, ¿sí? Que sea claro, los artistas, la coherencia que piden es esos afectos que mueve la música y ese discurso que está en las letras y esa forma en que se circula la música, que sea coherente, me parece un reclamo al papel social de los artistas que pocas veces se hace y que es muy válido.
Sí.
¿Qué opinan, Manuel?
No, realmente, oye, primero que me encantó obviamente todo lo que estaban diciendo.
Una maravilla, ¿no?
Sí, cosa que me encanta, digamos, yo lo vivo muy seguido dando la clase de rock y política en la Javeriana, siempre con gente cada vez más joven, que un poco tratamos de hacer ese ejercicio de qué les genera la música.
Sí, total.
Y cómo, pues muchas veces es eso, es como los afectos también de alguna manera llegan a ellos a través de esta música, pero digamos como teniendo en cuenta como todo esto que estamos hablando de lo que puede hacer en un determinado momento la música como una herramienta para el medio ambiente. Chucho Merchán es alguien que también, por ejemplo, ha hablado mucho del tema. Yo me quedaba pensando un poquito en el ejemplo de Bono. Uh-huh. Yo siento que también lo que pasa es que hay gente que utiliza la política, claro, para su propio fin. Sí, o sea, lo digo aquí muy, muy claramente. O sea, a mí ya.
Saludo para Bono.
Ya cuando siento que lo que se vuelve es un papel un poco de mesías, ya ahí ya no les creo tanto el discurso. Pero digamos, pues hay de todo, finalmente se presta para todo. Pero el tema este de que a veces se necesitan que la música va, que la letra vaya acompañada de una música, ya sea el punk rápido, las guitarras fuertes del metal,
el taller,
¿sí?
Garaje.
O el garaje, todo esto, o una guitarra sencilla como la que utilizaba Bob Dylan.
Ajá.
¿Sí? En donde uno se siente y Bob Dylan con una guitarra y con
una poesía.
Y llegó y dijo, para mí lo mejor de, a ver, una de las cosas más increíbles de Bob Dylan es que una canción como Times They Are Changing no era una canción que estaba hablando sobre el cambio y que hablaba, miren el cambio que estamos viviendo. No, la canción dice, miren el cambio que se viene.
Claro.
Times They Are Changing es una Perfético. Canción de advertencia casi a todos los demás. O sea, please congressmen, hear the call. O sea, les dice a todos los demás como, hey, se miren la que se viene, y si ustedes no van a ser parte de la solución, van a ser parte del problema. O sea, tener la capacidad de avisarle eso a la gente, y en una cosa tan sencilla, todo el mundo entendió el mensaje. Entonces, de alguna manera, claro, otras personas de pronto dicen, no, pero eso es tan hippie, y entonces tiene que aparecer alguien que lo diga más duro. Eso tiene que ver también con, bueno, con los gustos y como con lo que uno, pero afortunadamente la música tiene eso, se transforma de una manera que a cada quien le puede llegar el mensaje, ¿no?
No, mira que a lo largo de las generaciones, y yo tengo un ejemplo muy particular, gracias a mis padres conocí a un señor llamado Sixto Rodríguez. Y yo le pregunto a mis compañeros actuales contestatarios, ¿conocí a Sixto Rodríguez? ¿En qué equipo juega? Yo, no, es que no es futbolista. Claro, tiene su origen mexicano, llegó a Detroit, hizo su música y levantó la voz contra la necesidad precaria de una población pues muy necesitada. Sugarman, te hablaba del jíbaro, de la cocaína, de la marihuana, de los colores, de la felicidad, del sueño. Y el joven, mientras hacía su labor de ruso allá en Detroit, pues nunca supo que en Sudáfrica era el superstar, Nueva Zelanda también, y el apartheid, o sea, llegarse a convertir en ídolo, en himno. Hombre, esa es una historia tremenda del poder de la música, Oscar, de un Sixto que llega a un estadio repleto y no sabía, comillas de vivienda, ¿yo qué hago acá? ¿De verdad soy yo el que estoy siendo reclamado por esta gente que canta mi música, que entiende mi letra? Ahí yo creo que se puede comprimir un poco el poder de la música, Oscar.
Sí, hay casos como ese en el que, digamos, un mensaje se vuelve una cosa incontrolable en el voz a voz y se comparte y se apropia de muchas formas. Y hay otros casos, yo ahorita estaba pensando en un caso que podría ser casi opuesto.
Ajá.
Y es el de Máximo Jiménez,
okay,
que es el máximo exponente del vallenato protesta y que muy poca gente conoce en Colombia. Porque hacer vallenato protesta no es nada fácil, es un género que ha estado de hecho asociado con unas dinámicas de poder muy complicadas, justa o injustamente, pero que digamos hacer toda una producción prolífica además de vallenato protesta en este país y mantenerla y estar ahí dándole, pues digamos tiene unos méritos que todavía no hemos... Vamos a empezar a ver poco a poco a medida que se recupere lo que hizo Máximo Jiménez, ¿no? Hay cosas que se van conociendo a lo largo del tiempo. Después, no todo el mundo tiene la suerte de Sixto Rodríguez de repente encontrarse con que era una superestrella. Otras van generando unos efectos a largo plazo y a largo plazo y a largo plazo. Y yo creo que eso muestra cómo la sociedad va encontrando en un cierto momento el canal y los medios más apropiados para mover ciertos afectos y ciertas discusiones que tal vez en un momento anterior no era posible. Yo no sé si la revolución de los rastafaris en Jamaica y la relación con el reggae hubiera sido posible en otro momento histórico. No, hay una coyuntura, una cantidad de elementos que se juntaron para que el reggae cumpliera un papel muy importante en esa transición.
Yo sobre todo lo que pasó con Sixto Rodríguez y todo, creo que también vale la pena mirar, estamos hablando de la industria y aquí vale la pena mirar cómo a veces se logra esto sin que la industria ayude. De
es verdad, manera. Silvestre.
O sea, sí. No pasa siempre, es lo menos común, pero en este caso lo que pasó, porque además recordemos que el tema con Sixto Rodríguez es que él grabó dos álbumes,
sin creo nada
que
fue, más.
Y en el segundo le dijeron, hermano,
esta vaina no funciona,
dedíquese a otra cosa. Y vaya uno a saber, llegó un gringo que llegó en el documental, lo cuento, un gringo llegó con el cassette de puras vainas y empiezan un poco así, seguramente la 19 de Johannesburgo, entonces alguien llegaba y no, llegó esto de Sixto Rodríguez y entonces con el tema de la parte y todo, vea esto tan chévere, y empezó a darse el voz a voz de una manera, pues,
natural,
orgánica, ¿no? Sí, y donde ahí no necesariamente tuvo que ver eso. A otro ejemplo que a mí se me viene a la cabeza es de una canción que con los años un poco ha habido una discusión si es la primera canción de punk de la historia, que es una canción de una banda peruana que se llama Los Saicos,
wow,
que se llama Demolición. Es una canción que se hizo en los años 60 que es una canción así con un sonido bien surf, y que lo único que dice la letra es me gusta demoler la estación del tren, demoler, 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 demoler. O sea, todo muy punk. Uh-huh. Y claramente estos muchachos no sabían de la existencia, en el año 60 en Perú, de Iggy Pop, de los Ramones, nada, de los Sex Pistols, nada. E hicieron esa canción, y más allá de que si ellos se la inventaron o no, lo que queda claro es que el punk y ese tipo de expresiones son como cosas que están ahí. Un día uno se levanta con ganas de romper todo y entonces simplemente compone la canción. No necesita haber oído a otra persona que se lo diga, porque es un sentimiento universal. Y ahí, digamos, la industria tampoco tuvo que ver. Lo que pasó después es que alguien español descubrió a la banda, y cuando empezó la movida madrileña y todo el tema en España, la canción empezó a sonar, pero...
Es verdad.
Digamos, es como que a veces el rock y la música en general tiene como estas cosas que de pronto uno cree que esto estalla por acá y de pronto hay una cosita así chiquita que está estallando por otro lado, y eso pues también es muy interesante, ¿no?
Y el fenómeno de la salsa, ¿no? Que es muy de Cali, que es muy del occidente, de, bueno, Centroamérica, pero Nueva York, una cuna tremenda, pero la salsa en Nueva York como voz, como expresión, como identidad latina, allí también, y como una postura política, porque las mismas letras lo han manifestado, y bueno, ni qué decir en Panamá, un Rubén Blades, todo ello, Oscar, no sé, la salsa tiene un power también tremendo allí, cuando hablamos de música y política.
Sí, claro, digamos, uno oye Siembra y todo es una...
Tremendo.
Tiene una fuerza política impresionante, y la forma en que además en Colombia se asoció, uno lo ve en el libro de Andrés Caicedo, de Que Viva la Música, esa asociación de la salsa con esa intelectualidad izquierda versus el chucuchuco, que era la expresión pequeño burguesa por excelencia. Claro, eso se vuelven como unos ciertos clichés, ¿no? Porque después viene la salsa de cama y después hay muchas otras cosas, ¿sí? Uno no podría hablar de la salsa como si toda la salsa fuera Fania, no, o toda la salsa fuera Rubén Blades y Willy Colón. La salsa sí ha tenido, digamos, una fuerza muy importante en una identidad latina, y ahí Rubén Blades ha sido fundamental, y la Fania, etcétera. Pero pues pasa lo mismo que con otros géneros, ¿no? La salsa también tiene sus otras formas de circulación, muy comercial. Entonces, digamos, uno tiene que ver en detalle cómo es que al interior de los géneros se van cambiando las relaciones, se van cambiando las posibilidades de decir cosas, y se van cambiando las asociaciones de las que he hablado desde el principio, ¿no? De pronto, ya para mi generación, yo parezco de más edad, pero soy chiquito, apenas tengo 48.
Muy bien.
Para mi generación, ya la salsa no tenía esa carga de los 70s, ¿sí? Para generación, ya la carga de la salsa era otra cosa, era la oportunidad de, el susto de tener que bailar algo complicadísimo, porque lo fácil era el merengue, ¿no?
Claro, claro. Pues, para mí, salvó a generaciones de bogotanos.
O sea, los rolos somos felices con
los rolos, y donde más pegó el merengue, toda Colombia fue en Bogotá, por eso.
Claro, mismo, porque somos unos troncos. Pero quería comentar algo de lo que decía Manuel, y es que esto de la industria ha permitido a lo largo del siglo XX la industria que se cuelen cosas, ¿cierto? De manera subrepticia. Yo no sé si esa posibilidad de alguna manera está disminuyendo con el uso de plataformas. Es decir, los canales de circulación pues han cambiado mucho. Ahora, digamos, la música en vivo es por donde, a donde se orienta la industria, porque la industria, digamos, por las plataformas, se ha vuelto muy complicado. Eso está muy regulado, los algoritmos favorecen la repetición de ciertas estéticas. Cuando uno oye el descubrimiento semanal en Spotify, le muestra lo mismo de lo mismo de lo mismo, todo favorece la mismidad, ¿no? Sí. Y yo el otro día hablaba de eso precisamente con César López, de tenemos a veces una crisis musical. Yo a veces quiero escuchar música nueva y no encuentro cómo, no es fácil. Le toca a uno meterse a SoundCloud por ahí a rebuscar. Entonces, yo no sé si esos nuevos formatos por los que se ha volcado la industria, si estén haciendo más difícil que nuevos mensajes, que nuevas asociaciones emerjan y adquieran ese funcionamiento incontrolable, como lo que hablábamos ahorita de Sixto Rodríguez.
Manuel. Yo creo, yo voy a tener una, en este caso, una postura un poquito más optimista, entendiendo claramente, digamos, que con las plataformas y todo, y en general con, o sea, en general con las tecnologías, el voz a voz se acabó, ya no, sí. Ya no este tema como
pilla. Te comparto ese cassette.
Exacto. Que era además
una delicia.
Claro, porque es que hay un ritual.
Oye,
con
el,
eso.
El fetiche del disco.
El disco y grabarle uno a la chica que le gustaba el mixtape, sí. Y uno, mira, tiene estas canciones y tal, eso es, todo eso se perdió. Uno, mira, te hice un playlist en Spotify, sí, y le manda uno un
pero frío e inerte.
Frío e inerte, pero y entendiendo que uno, o sea, Spotify obviamente hace que uno entre en ese loop. Uh-huh. Dicho todo eso, también yo creo que y en la música, en el rock, nunca hay que olvidar al colectivo, pero al individuo. Yo creo que el individuo también, de todas maneras, siempre va a tener la oportunidad de romper ese loop. O sea, también yo personalmente hago mi mejor esfuerzo, yo, pues, para traerle a los chinos cosas nuevas y, digamos, en todo lo que yo hago el esfuerzo de romper ese loop, y a veces ese loop se puede romper como buscando bandas, digamos, que hayan sacado cosas este año, y en Spotify, de pronto esa banda que sacó algo este año me lleva a otra banda que sacó, y se puede, es difícil.
Es un trabajo, sí, dispendioso.
Pero, y mucha gente obviamente dirá como, ay, no, yo me quedo con esto ya, pero yo creo, quiero aquí dejar un poco la idea de que finalmente creo que la música también, lo que nos dice, la música de protesta y nos dice, rompamos los ciclos, hay que romper los ciclos, hay que romper los loops. Claro que se puede, o sea, la tecnología y el sistema no nos lo pone fácil, pero mientras el individuo siga siendo individuo, siempre va a poder serlo. No sé si estoy pecando ingenuo acá, pero
no, a mí me encanta sobre todo porque creo que nos estamos acercando al cierre, no sé, pero sí. Me encanta dejar esa idea de que la resistencia también está en la escucha, y así como nosotros hacíamos el trabajo de grabar el cassette, y pues hay que hacerle un trabajo a la escucha, hay que hacerle un trabajo a las propias playlists o a los canales que utilizamos, porque hay que esforzarse para poder efectivamente escuchar músicas distintas y abrirle la puerta a nuevas cosas.
Y letras que realmente interpreten el sentir de la gente, ¿no? De las comunidades, del barrio, de tu ciudad, de tu departamento, de tu país, de tu Venezuela, de tu Estados Unidos, de tu Ucrania, de tu Franja de Gaza. Cuando escuchamos música de Oriente Medio, nunca. Por Dios, o sea, tenemos que romper ese cascarón, tenemos que llevar ese discurso y esa invitación para que la música se convierta realmente en un discurso político potente, como lo ha sido a lo largo de la historia, y que tenga efecto, que tenga impacto, y que invitemos a todas las generaciones. Ojo, a los jóvenes de 5 a 95, Oscar, de 5 a 95 años, Oscar Hernández, Manuel Carreño, qué delicia haber estado con ustedes hoy en este especial de la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, Caracol Radio, hablando de lo que nos gusta, de música y de política. Gracias, Oscar, gracias, Manuel.
Muchas gracias, Fidel.
Muchas gracias.